Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
La crisis nuclear de Japón sigue empeorando mientras las autoridades corren contra el tiempo para hallar una manera de enfriar los reactores recalentados en la planta de Fukushima Daiichi. Japón sigue arrojando agua sobre los reactores al tiempo que intenta reparar un cable de energía eléctrica que podría ayudar a reiniciar las bombas de agua necesarias para enfriar las barras de combustible sobrecalentadas. Por primera vez, los ingenieros japoneses admitieron que habían considerado enterrar los reactores nucleares bajo arena y concreto, el mismo método utilizado para sellar grandes filtraciones en la planta de Chernobyl en 1986. La empresa japonesa Tokyo Electric Power dijo que había retirado a 800 trabajadores de la planta por motivos de seguridad. Aproximadamente 70.000 residentes fueron obligados a abandonar sus hogares. Otras 140.000 personas recibieron la orden de no salir de sus casas. En este momento flotan partículas de bajo nivel de radiación en dirección a Tokio. El secretario del gabinete japonés, Yukio Edano, realizó una franca advertencia sobre la crisis. Edano dijo:
no hay dudas de que este nivel puede afectar a los seres humanos. La gente que está dentro del área no debería tener contacto con el aire en la medida de lo posible, y me gustaría pedirles que no salgan de sus casas.
En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama dijo que la radiación del reactor japonés no llegaría a Estados Unidos. También anunció una revisión de las plantas nucleares del país. Obama afirmó:
no se prevé que lleguen niveles perjudiciales de radiación a Estados Unidos, ya sea la costa occidental, Hawái, Alaska o los territorios estadounidenses del Pacífico. Nuestras plantas nucleares han sido sometidas a estudios exhaustivos y declaradas seguras para varios tipos de contingencias. Cuando vemos una crisis como la de Japón, tenemos la responsabilidad de sacar conclusiones de este hecho y aprender de las lecciones que nos permitan garantizar la seguridad y protección de nuestro pueblo.
La cantidad de fallecidos y desaparecidos en Japón por causa del devastador terremoto y tsunami superó las 16.000 personas. Se trata del desastre natural más letal que haya golpeado a Japón en casi un siglo. La crisis nuclear en Japón desencadenó un debate sobre el futuro de la energía nuclear en todo el mundo. La canciller alemana Angela Merkel anunció que se cerrarán los 7 reactores nucleares del país construidos antes de 1980 para una revisión de la seguridad en las plantas alemanas que insumirá 3 meses. El lunes, Merkel suspendió los planes para extender la vida de los 17 reactores nucleares en Alemania. La crisis nuclear en Japón provocó protestas masivas antinucleares en Europa este fin de semana. En Alemania, aproximadamente 50.000 manifestantes formaron una cadena humana de 43 kilómetros desde la planta de energía nuclear de Neckarwestheim a la ciudad de Stuttgart, en Alemania. La canciller alemana Angela Merkel recientemente anunció planes de extender la vida de 17 plantas nucleares alemanas por un promedio de 12 años más. También se llevó a cabo una gran protesta antinuclear en Francia. Eva Joly, miembro francesa del Parlamento Europeo, dijo: la idea de que es peligroso y de que podemos lidiar con eso, esto se termina hoy. Y sabemos cómo salir de las plantas nucleares. Necesitamos energías renovables, necesitamos molinos de viento, necesitamos geotermia y necesitamos energía solar. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó una zona de exclusión aérea en Libia, así como todas las medidas necesarias para proteger a los civiles de las fuerzas de Muammar Gaddafi. 10 de los 15 miembros del Consejo votaron a favor de la resolución, en tanto que Rusia, China, Alemania, India y Brasil se abstuvieron. Estados Unidos estuvo entre los promotores de la medida. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, declaró: esta resolución exige un cese al fuego inmediato y el fin total de la violencia y ataques contra los civiles. En respuesta al pueblo de Libia y la Liga de Estados Árabes, el Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza, incluida la aplicación de una zona de exclusión aérea para proteger las zonas civiles, objeto de los ataques del coronel Gaddafi, su inteligencia, fuerzas de seguridad y sus mercenarios. El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Guido Westerwelle, expresó su honda preocupación al respecto. Westerwelle declaró:
He reiterado en nombre del gobierno alemán que somos muy escépticos en relación con una intervención militar en Libia. Una zona de exclusión aérea es una intervención militar y siempre hay que considerarla con sus consecuencias. No quiero que Alemania se vea arrastrada a una larga guerra en África del Norte.
Mientras tanto, el primer ministro británico David Cameron respaldó abiertamente la zona de exclusión aérea y rechazó las acusaciones de que equivale a un acto de guerra. El primer ministro Cameron declaró:
pienso que lo que estamos viendo en Libia es diferente, porque es el alzamiento del pueblo contra un líder, y es muy diferente, y nadie está hablando de invasiones o botas en el terreno o ese tipo de cosas.
En Túnez, cientos de personas se congregaron en la capital del mismo nombre para protestar contra la secretaria de Estado Hillary Clinton. Esta visita es la primera de un funcionario de alto nivel del gobierno de Obama desde que el levantamiento popular derrocó al presidente respaldado por Estados Unidos, Zine El Abidine Ben Ali, este año. Clinton llegó a Túnez luego de visitar Egipto, que llevará a cabo un referéndum nacional sobre enmiendas a la Constitución esta semana. El miércoles, Clinton recorrió la Plaza Tahrir en el Cairo, el punto central del levantamiento contra el presidente apoyado por Estados Unidos, Hosni Mubarak. Pocas horas antes, una gran coalición de jóvenes se negó a reunirse con Clinton en protesta por el sostenido apoyo estadounidense a Mubarak, que se prolongó hasta los últimos días de su régimen. Clinton hizo declaraciones durante su primera visita a Egipto desde que el levantamiento popular derrocara al presidente Hosni Mubarak, quien contaba con el respaldo de Estados Unidos. El martes fue desairada por la principal coalición de grupos de jóvenes egipcios que encabezaron las protestas contra Mubarak. En una declaración, la coalición de jóvenes de la revolución del 25 de enero dijo que no habían aceptado una invitación para reunirse con Clinton, sobre la base de la postura negativa de Clinton desde el inicio de la revolución y la posición del gobierno de Estados Unidos en Medio Oriente. Rechazamos esta invitación, se indicó desde la coalición. Cuando se inició el levantamiento, Clinton defendió incondicionalmente a Mubarak y dijo, según nuestra evaluación, el gobierno egipcio tiene estabilidad y está buscando maneras de responder a las legítimas necesidades e intereses del pueblo egipcio. Clinton hizo declaraciones de un tenor similar el martes, luego de reunirse con los funcionarios del gobierno de transición egipcio. La secretaria de Estado dijo: estoy muy satisfecha de que el ministro y yo hayamos tratado detalladamente con otras personas que estaban allí las necesidades económicas, la necesidad de reconstruir una fuerza policial y lograr la confianza del pueblo, y aplaudo el anuncio realizado hoy de que se va a desmantelar el aparato de seguridad estatal existente y a reconstruir uno que responda a las necesidades de los egipcios. El gobierno bahreiní arrestó a una serie de activistas y figuras políticas de oposición tras una sangrienta represión de las manifestaciones en defensa de la democracia realizadas en todo el país. El miércoles, al menos 6 personas murieron y más de 1,000 resultaron heridas luego de que las fuerzas estatales atacaran a los manifestantes en la capital, Manama. La represión se extendió por todo el país mientras que las autoridades bahreiníes impusieron un toque de queda de 12 horas y restringieron los viajes. Testigos informaron que los helicópteros atacaron hogares chiíes y que los médicos eran atacados mientras trataban a los heridos. Según se informa, las fuerzas gubernamentales tomaron el mayor hospital de Bahrein e impidieron que los médicos trataran a los heridos. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos desplegaron centenares de efectivos en Bahrein para proteger al régimen, que es un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente. El miércoles, el presidente Barack Obama exhortó a Bahrein y Arabia Saudí a ejercer la mayor moderación, pero se rehusó a condenar los ataques contra los manifestantes. En una visita a Egipto realizada pocas horas antes del ataque, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, apeló a la moderación de todas las partes. Clinton dijo: exhortamos a la moderación de todas las partes en Bahrein. Estamos particularmente preocupados por los crecientes informes de actos de provocación y violencia sectaria de todos los grupos. El uso de la fuerza y la violencia procedente de cualquier fuente solo empeorará la situación y generará un entorno mucho más complicado para llegar a una solución política. Mientras tanto, en Yemen, las fuerzas de seguridad mataron a 2 manifestantes pacíficos e hirieron a más de 100 en la capital, Sanaa. Human Rights Watch informa que las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno, balas de goma y luego municiones reales contra los manifestantes en la entrada de la Universidad de Sanaa a primeras horas de la mañana del sábado. Los testigos oculares describieron el ataque. Un testigo dijo:
dispararon balas reales desde una callejuela y la policía los protegió. La policía nos disparó gas lacrimógeno y bombas tóxicas. Están protegiendo a los matones.
En otras noticias, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ofreció visitar la Franja de Gaza para mantener negociaciones de unidad con la facción palestina rival Hamas. Este viaje sería la primera visita de Abbas a Gaza desde que sus fuerzas fueron expulsadas en una guerra civil de 5 días en 2007. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo:
para formar un gobierno de figuras nacionales independientes y para acordar prepararse de inmediato, no voy a tener un diálogo. Voy a acordar formar un gobierno y acordar llevar a cabo elecciones parlamentarias, presidenciales y del Consejo Nacional en el correr de los próximos 6 meses o lo antes posible.
Hamas aceptó reunirse con Abbas. Esta reunión fue anunciada luego de que los palestinos llevaron a cabo manifestaciones de unidad nacional paralelas en Cisjordania y Gaza esta semana. 5 colonos judíos fueron asesinados en su hogar de Cisjordania el sábado en el ataque más letal dentro de un asentamiento en años. Los medios israelíes informaron que los niños eran 2 varones de 13 y 11 años y una bebé de 1 mes. Israel respondió al ataque aprobando cientos de nuevas casas en los asentamientos de Cisjordania. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, condenó los asesinatos. Han surgido informes de que el grupo militante Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa aclamó ser el responsable del ataque. La CIA llevó a cabo uno de los ataques más letales a la fecha con aviones no tripulados contra la población civil de Pakistán. Hasta 40 personas habrían muerto el jueves luego de que misiles impactaran en una reunión pública o jirga en Waziristán del Norte. Las víctimas se habían reunido para resolver una controversia con los talibanes por una mina local. En una declaración, el jefe del ejército pakistaní emitió una condena de Estados Unidos poco habitual y dijo: ciudadanos pacíficos, entre ellos los más ancianos de la zona, fueron atacados descuidada y cruelmente con un total desprecio por la vida humana. Estados Unidos sigue afirmando que todas las víctimas eran militantes. Un funcionario estadounidense dijo al New York Times: esta gente no estaba reunida para una venta de pasteles, eran terroristas. El ataque se produjo al tiempo que en varias ciudades de Pakistán se realizaron manifestaciones para protestar por la liberación del contratista de la CIA y ex agente de Blackwater acusado de asesinar a 2 hombres. Raymond Davis fue liberado luego de que los familiares de las víctimas aceptaron un acuerdo económico de 2.3 millones de dólares bajo aparente presión del gobierno pakistaní. Un manifestante dijo:
esta decisión fue en favor de Estados Unidos y en detrimento de Pakistán. Por eso estamos fuera, en las calles. La gente está en las calles. Demandaremos que el gobierno se libere de la esclavitud a la que lo somete Estados Unidos, se libere del control estadounidense y tome decisiones en favor de la nación.
En Pakistán, un contratista de la CIA y ex agente de Blackwater acusado de asesinar a tiros a 2 hombres fue liberado de la cárcel y sacado del país. Raymond Davis fue liberado después de que los familiares de las víctimas aceptaran un arreglo sangriento de una suma que, según se ha informado, alcanzaría los 2.3 millones de dólares. El gobierno pakistaní propuso el arreglo luego de que Estados Unidos insistiera en que Davis es un diplomático con derecho a inmunidad. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, negó los rumores de que el gobierno estadounidense se había hecho cargo del pago. Toner dijo:
todo lo que voy a decir es que Estados Unidos no pagó la indemnización de los familiares de las víctimas. Respetamos a Pakistán por resolver el caso dentro de su propio sistema jurídico. Tal como he dicho, durante este proceso nos basamos en el sólido argumento de que el señor Davis era un diplomático y como tal estaba sujeto a inmunidad diplomática. Pero el caso se resolvió dentro de su propio sistema jurídico. Respetamos eso.
2 niños fueron asesinados en un ataque aéreo estadounidense en Afganistán. Las víctimas estaban regando campos en la provincia de Kunar cuando fueron atacados. Estas muertes tuvieron lugar tan solo 2 semanas después de que 9 niños afganos fueron asesinados por error por helicópteros de combate de la OTAN. El comandante estadounidense en Afganistán, el general David Petros, habló en Washington, donde promocionó el progreso de las metas militares estadounidenses en Afganistán, pero las calificó de frágiles y irreversibles. Petros dijo:
la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, evaluó que el impulso alcanzado por el talibán en Afganistán desde 2005 se ha detenido en gran parte del país y se ha revertido en muchas áreas importantes. Sin embargo, si bien el progreso de seguridad logrado el año pasado es significativo, también es frágil y irreversible.
Abdul Marjan, jefe de distrito de Chowki, Kunar, donde los dos hermanos de 10 y 15 años de edad fueron asesinados el lunes, dijo que estos niños habían estado trabajando en los canales de irrigación antes de ser atacados. Petros también sugirió una posible situación en la cual los soldados estadounidenses permanecerían en Afganistán después de la fecha de retirada de 2014 mediante la operación de bases militares conjuntas con fuerzas afganas. Petros dijo, es muy importante mantener la participación en la región en la que tenemos intereses tan esenciales.
Mientras tanto,
el gobierno estadounidense le negó una visa de viaje al activista por las mujeres y la democracia afgana, Malalai Joya. En 2005, Joya se convirtió en la persona más joven en ser electa al Parlamento afgano. Fue suspendida en 2007 por su denuncia de líderes militares y sus compinches en el gobierno. Joya había planeado un tour de 3 semanas por Estados Unidos para promover la nueva edición de su autobiografía. En octubre de 2009, habló con Democracy Now! Y criticó la escalada de la guerra de Afganistán por parte del presidente Obama. Malalai Joya dijo, dicen que la guerra de Afganistán es una guerra buena, que la guerra de Irak es una guerra mala, pero la guerra es guerra, y es imposible que la guerra traiga democracia, derechos de las mujeres y derechos humanos. Y lamentablemente la política y el mensaje de Obama para mi pueblo son bastante similares, como su política exterior, como el gobierno de Bush quiere aumentar el número de soldados en Afganistán, lo que traerá más conflicto, más guerra. Uzbekistán expulsó empleados de Human Rights Watch después de lo que el grupo calificó como años de hostigamiento del gobierno. Human Rights Watch recientemente criticó los intentos por parte de Estados Unidos y la Unión Europea de recomponer las relaciones con Uzbekistán, alegando que debería ser responsabilizado por su historial en materia de derechos humanos, que incluye la tortura, el asesinato de civiles desarmados y el encarcelamiento arbitrario de activistas y periodistas. Uzbekistán brinda una ruta de suministro clave para los cargamentos militares a Afganistán. El martes, Democracy Now! Habló con Steve Swerdlow, el investigador de Uzbekistán de Human Rights Watch. Swerdlow dijo,
Uzbekistán tiene uno de los peores historiales de derechos humanos en el mundo. Es sinónimo de tortura en su sistema de justicia penal. Es conocido por el trabajo forzado infantil en el sector del algodón. Y también es conocido por el continuo encarcelamiento de docenas de activistas de derechos humanos, periodistas independientes y figuras políticas. Con nuestra expulsión hoy, estamos sumamente preocupados por el impacto que tendrá en la sociedad civil cada vez más aislada y asediada de Uzbekistán. Uzbekistán ha estado jugando un papel crecientemente estratégico con Estados Unidos porque le permite trasladar material a Afganistán. Por ese motivo, Estados Unidos y la Unión Europea están haciendo la vista gorda cada vez más a la situación que tiene lugar allí. Hoy, Human Rights Watch exhorta a Estados Unidos y a la Unión Europea a condenar públicamente la expulsión de Human Rights Watch y, lo que es aún más importante, la represión de los restantes activistas de la sociedad civil.
En Wisconsin, más de 100.000 personas inundaron las calles de Madison el sábado, en lo que se describió como la mayor manifestación que haya tenido lugar en ese estado. La masiva concentración se realizó un día después de que el gobernador republicano Scott Walker sancionara un proyecto de ley que despoja a la mayor parte de los empleados públicos de su derecho a la negociación colectiva. La central sindical AFL-CIO estimó la magnitud de la multitud en 185.000 personas. Entre los oradores se encontraban los 14 senadores demócratas que habían abandonado el estado 3 semanas antes en un intento de trabar la aprobación de la ley. Frank Reeser, un senador estatal de 83 años que ha representado a su distrito durante casi 50 años, declaró:
la lucha por los derechos de los trabajadores continúa. Quizás hayamos perdido la batalla en el cuerpo legislativo, pero hay un par de batallas que se aproximan. Hay una batalla sobre los fundamentos jurídicos, el incumplimiento de las leyes de Wisconsin relativas a las reuniones abiertas.
El viernes, el gobernador Walker celebró una ceremonia en su oficina para sancionar la ley antisindical. Dijo a los periodistas que espera que Wisconsin inspire a otros estados para que se aprueben leyes similares. Walker declaró:
para nosotros, estamos haciendo esto para marcar el camino en nuestro propio estado, para lograr que Wisconsin se vuelva a poner en marcha y, mientras tanto, contribuir a liderar el movimiento en todo Estados Unidos para aprobar una verdadera reforma fiscal y presupuestaria, para, en última instancia, inspirar a otros en todo el país, estado por estado y en nuestro gobierno federal, inspirar a otros a ponerse de pie y tomar decisiones duras para que también se comprometan con el futuro, para que nuestros niños, en los estados y a lo largo y ancho del país, no tengan que enfrentar las terribles consecuencias que nosotros enfrentamos debido a que los líderes anteriores no supieron mantener en pie y liderar. Creo que es una buena cosa y algo que estamos dispuestos a aceptar como parte de nuestro legado.
Mientras tanto, miles de personas se concentraron en el Capitolio del Estado de Michigan en Lansing el miércoles mientras el gobernador republicano Rick Snyder sancionó un paquete de leyes antisindicales. Las leyes confieren a los gerentes financieros de emergencia designados amplios poderes para incumplir los contratos con los sindicatos, despedir funcionarios electos y hasta disolver municipalidades enteras. Al menos 14 personas fueron arrestadas luego de participar de una sentada dentro del Capitolio. La policía utilizó gas pimienta para impedir que un grupo de manifestantes ingresara al edificio. En Utah, el gobernador republicano Gary Herbert promulgó un nuevo paquete de medidas similar a la medida anti-inmigrantes de Arizona del año pasado. La Asamblea Legislativa de Utah, controlada por los republicanos, aprobó dichas leyes este mes. Se espera que los activistas por los derechos de los inmigrantes impugnen estas disposiciones que obligan a los oficiales de seguridad a chequear el estatus de inmigración de las personas que son detenidas por infracciones. En otras noticias, el padre del denunciante del ejército acusado Bradley Manning habló públicamente por primera vez desde que su hijo fuera arrestado por filtrar información clasificada a WikiLeaks. Desde junio, Manning está detenido en confinamiento solitario en una base de la Marina en Virginia. En una entrevista concedida a PBS Frontline, Brian Manning dijo que estaba impactado por las condiciones en que mantenían preso a su hijo. Brian Manning afirmó:
se trata de alguien que no fue un juicio justo ni condenado ni nada. Y eso me lleva a hablar públicamente. Se preocupan por las personas que están en una base en Cuba, pero aquí, en nuestro propio suelo, tienen a alguien bajo su control y lo están tratando así. No se puede creer. Ya es bastante impactante que tenga que salir de nuestro silencio como familia y decir, se pasaron de la raya, esto está mal.
El New York Times y Los Angeles Times publicaron editoriales condenando el trato que recibe Bradley Manning. Los editores del New York Times escribieron, las Fuerzas Armadas lo han estado tratando abusivamente, de una forma que conjura los horripilantes recuerdos de cómo el gobierno de Bush trataba a los sospechosos de terrorismo. El viernes pasado, el entonces portavoz del Departamento de Estado, P.J. Crowley, acusó al Pentágono de ser ridículo y contraproducente y estúpido en su trato hacia Manning. Crowley fue forzado a renunciar a su cargo por sus comentarios. En otras noticias de WikiLeaks, un juez federal autorizó al gobierno estadounidense a obtener registros personales del sitio de red social Twitter sobre varias personas vinculadas al sitio de investigación. El gobierno había solicitado información de cuenta que incluía los seudónimos, direcciones postales, números de teléfono, información de cuentas bancarias y tarjetas de crédito y direcciones de protocolo de Internet. El expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide decidió regresar a Haití esta semana antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del sábado. Aristide ha vivido en el exilio en Sudáfrica desde 2004, cuando fue derrocado en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. El lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos exhortó a Aristide a que postergue su viaje. Se espera que el expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide llegue hoy a Haití tras 7 años en el exilio. El jueves, Aristide y su familia partieron de Sudáfrica. Poco antes de su partida, Aristide agradeció a sus anfitriones sudafricanos. Jean-Bertrand Aristide dijo:
por una parte, me siento muy triste de dejar a nuestros queridos amigos, pero por otro lado, nuestra alma descansa porque volvimos a casa tras un periodo de 7 años. También allí, en Haití, están muy felices y nos están esperando. Querían que regresáramos mucho más rápido. Este ha sido su sueño y su deseo, y pronto será realidad.
El regreso de Aristide tiene lugar 2 días antes de que Haití celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Aristide sigue siendo considerado por muchos como el político más popular de Haití. Un residente haitiano dijo que el país está entusiasmado por tenerlo de regreso. El residente afirmó:
mañana será el día más importante de toda mi vida. El presidente Aristide ha estado en exilio durante 7 años y mañana regresará a casa. Como periodista, estoy seguro de que usted ha presenciado todo. Si Aristide hubiera estado aquí, las cosas habrían sido distintas. Hoy el pueblo no estaría viviendo estas condiciones inhumanas, en carpas durante más de 1 año y algunos meses, y nunca se ha hecho nada.
En otras noticias, un grupo de guatemaltecos que fueron infectados deliberadamente con sífilis y gonorrea en la década del 40 demandaron al gobierno estadounidense. Estos experimentos fueron llevados a cabo sin la autorización de estos individuos entre 1946 y 1948. El gobierno de Obama emitió una disculpa el año pasado por estas pruebas, pero Estados Unidos se negó a ofrecer compensaciones a las víctimas y sus familias. Pueden visitar democracynow.org para ver nuestra entrevista en inglés con la historiadora médica Susan Riverby, quien reveló los experimentos secretos. Y el New York Times informa que el gobierno estadounidense comenzó a enviar aviones no tripulados al territorio mexicano en un esfuerzo por monitorear el comercio de drogas. El programa secreto comenzó con un acuerdo formal entre el presidente Barack Obama y el presidente mexicano Felipe Calderón el mes pasado. Los funcionarios del gobierno dicen que los aviones no tripulados ayudaron a capturar a sospechosos del reciente asesinato de un agente de inmigración y control de aduanas estadounidense en México.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.